Música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Empezamos el programa número 319 de Al Derecho y Al Revés. Le agradecemos a nuestros compañeros, a Juan el Mago Ríos, que está operando hoy, a Fede Politi produciendo como siempre. Y les recordamos que nos pueden mandar WhatsApp al 1555771192. A ver si lo dije bien.
Lo dijiste bien.
¡Qué maravilla! Bárbaro, bárbaro. No lo puedo creer, es la primera vez.
Y bueno, después de 319 programas...
Los 319 el mismo número, no seas
injusta.
Es
bueno aprender. Yo agrego que dos de los integrantes de nuestro equipo, Mercedes Jones y Carlos March, están ausentes con aviso hoy.
Intimidados por la presencia del invitado.
No, pero acá estamos Alejandro Drukarov y yo, Marta Ollanarte, para seguir reflexionando en la medida de lo posible sobre nuestra compleja realidad, para poder juntos pensar un futuro mejor. Y hoy tenemos la columna de Marcelo de Jesús desde Washington, como tantísimas otras veces.
Sumamente interesante, sumamente.
Y un invitado de lujo que vos ya estás presentando.
Bueno, vos sabés que yo, para presentar a este invitado, a quien conozco hace muchísimos años, pensaba cuántos perfiles para presentar, porque yo puedo presentar a Alejandro Carrió como, bueno, uno de los abogados más prestigioso que tenemos en las materias que aborda, derecho penal y constitucional. Lo puedo presentar con todo su desarrollo académico, libros escritos desde muy joven, decenas de artículos, su máster en la Universidad de Luisiana, sus situaciones de investigador y profesor visitante en esa universidad, en la de Siracusa, en Columbia también, profesor aquí, creador, otro perfil totalmente distinto, de la Asociación por los Derechos Civiles, ONG creada en 1995 para firmar derechos y principios constitucionales. Pero además de eso, Alejandro escribe otro tipo de libros.
Eso es lo que a mí más me apasiona.
Tal cual, tal cual.
Contalo, contalo.
Bueno, por un lado tiene un libro muy interesante de 2005, Los Crímenes del Cóndor, el caso Prats, del cual le vamos a pedir que nos cuente sobre el asesinato en la Argentina del general Prats y su esposa, los chilenos, donde él representó al Estado chileno. Y por el otro lado, digamos Basta, un título absolutamente vigente, de 2008, un ensayo ya más político y vinculado con la relación de los argentinos y las leyes. Pero hay una novela, una novela de 2022, que la verdad que me la acabo de comprar. La empecé a mirar la vista previa para la charla de hoy y me la acabo de comprar. Y vamos a hablar también de eso, favores de Estado. ¿Cómo te va, Alejandro?
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
No, por favor. Marta, voy a empezar con una pregunta poco convencional. Lo lógico sería preguntarle por temas vinculados a la justicia, a la sociedad civil, la actualidad, la realidad, etcétera. Pero vos escribiste esta novela, Favores de Estado, publicada hace un año y algo, en la cual investigás los vínculos. Hay un periodista que es el protagonista, Julián, o Julian, el que quiera enterarse después sabrá por qué, Bedoya o Bedoya, como le decían en Estados Unidos. Los vínculos de Trump con Rusia y cómo los usó, esto dice el subtítulo, no estoy spoileando, para llegar a presidente de Estados Unidos. Yo ahí quiero, muy rápidamente, nuestro amigo Hugo Alcón Adamón, que algo entiende de periodismo, en su reseña dice que el protagonista empieza diciendo para quiénes hago un poco la reseña de él es para quiénes hago periodismo, como la máxima, como la conclusión de lo que Julián Bedoya se plantea. Y dice que lograste lo que muy pocos profanos en estos tiempos, atisbar cómo funciona una redacción. Y te agrega, no es poco en medio de tantos profesores de periodismo y todólogos que pontifican frases vacías sobre este oficio con el dedo levantado e ignorancia enciclopédica.
Y la pregunta es, ¿cómo lo hiciste?
Exacto.
Bueno, gracias que empiecen por esto, porque en realidad yo escribo desde chico y lo sigo haciendo porque me da placer escribir. Es una de las cosas que siempre trato de hacerme tiempo para eso. Yo soy a veces colaborador de algunos periódicos de lógicamente de Buenos Aires, y cuando me piden alguna columna sobre algo, si es algo de lo que yo sé, por supuesto, me hago tiempo, porque me doy cuenta que es el momento en que yo puedo reflexionar y volcar al papel lo que pienso, y de una manera más o menos ordenada. Entonces, esa es la razón por la cual le puse mucho entusiasmo en escribir una novela. Y lo maravilloso de la novela es que uno puede tomar cosas de la realidad, pero no todo tiene que ser verdad. Entonces uno juega entre la ficción y la realidad. Y ese es un área que a mí me gusta mezclar.
Las ficciones verdaderas.
Claro, vale decir, lo que los americanos llaman non-fiction, ¿no? Vale decir, algo que es no ficción, pero al mismo tiempo, ¿se acuerdan? A Sangre Fría de Truman Capote, por ejemplo. Sí. Ese libro me maravilló, porque digo, ¿cómo hizo? Bueno, pero de todas maneras, no pretendiendo compararme en lo más mínimo, aquí va. A mí hay cosas que siempre me han gustado mucho. Una es el periodismo. Yo he interactuado con periodistas desde hace mucho tiempo. En algunos casos, por algún tema que he tenido, que me han llamado y yo he tratado de que sea claro cuál es la posición que yo estaba intentando defender. Tuve mucha interacción con el periodismo cuando fundamos la Asociación por los Derechos Civiles. Ahí la conocí mucho a Marta, interactué mucho con ella, que es una ONG que, como vos describías, pone el énfasis en las libertades y los abusos de poder. Y justamente de la interacción con el periodismo me pareció muy interesante esto, ¿no? Que es cómo el periodismo es tremendamente importante a la hora de marcar abusos de poder. Pero ahí, bueno, le adosé algo que a mí la fortuna me permitió estudiar en los Estados Unidos. Ahí hice un posgrado, después volví para publicar mi tesis, que se ve que les había gustado lo suficiente para que yo hiciera de eso un libro. Y después volví a la misma universidad como profesor visitante, y cuando iba me quedaba bastantes meses. Eso lo hice en la época de mi vida en que mis hijos eran portátiles, o sea, no opinaban mucho hacia dónde yo los llevaba. Después llegó un momento en que
Me encantó eso de los hijos portátiles.
Claro, sí, eran como una valija más. Entonces, bueno, este libro trata de ver un periodista argentino interesado en política internacional, que es el editor de un diario de circulación importante en Argentina, que trata de aprovechar sus conocimientos de la política exterior americana, de su paso previo por universidades americanas, donde hizo un máster en periodismo, todo eso obviamente es ficción, y con los contactos que tiene ya con algunos profesores de la Escuela de Columbia de Periodismo, que es una de las más prestigiosas, empieza a averiguar qué hay de cierto acerca de que Trump pudo haber recibido ayuda de Rusia. Uh-huh. Porque recordarán que hubo una investigación al respecto, hubo un fiscal especial que se llamaba Mueller, que llegó a determinar cuáles eran esas conexiones entre Trump y personas de mucho poder en Rusia. Hubo reuniones secretas con el embajador ruso en Washington y demás. Entonces, lo que la novela trata de determinar, por un lado, es si esas conexiones existieron, y además cómo le resulta de fácil, que no le resulta tan fácil al periodista argentino, convencer a sus pares de que esta es una noticia, los abusos de poder en los Estados Unidos, que vale la pena hincar el diente. Y ahí viene un capítulo que se llama ¿Periodismo para quiénes? Es para quién hace periodismo un periodista de investigación.
Claro, buenísimo. Claro.
Y cuando llegó el momento en que, bueno, había que hacer una reseña del libro, y yo tengo algún trato con periodistas de La Nación, y yo dije, bueno, si puedo optar, prefiero que sea Hugo Alcón Adamón, porque es un periodista de investigación, porque él fue corresponsal de La Nación en Washington bastante tiempo, y cómo logré atisbar el funcionamiento de una sala de noticias o de una oficina de redacción. En realidad me lo puse a imaginar, simplemente. Me dio una mano un hijo mío que es periodista y que ha trabajado en diversos medios. Entonces, cuando en algún momento yo imaginaba un diálogo posible entre un periodista, que es el editor, este Julián Bedoya, y algunos inferiores o superiores de él, yo le decía a este hijo mío, ¿vos pensás que este diálogo en una redacción de un diario es posible? Y él me decía, sí, pero de esta manera o de esta otra. Entonces, bueno, ahí vino.
A mí me impresiona, perdóname Marta, una frase leo nada más: la real magnitud de la ignorancia de muchos estadounidenses respecto de cosas básicas del mundo exterior, dice, se le haría carne a Julián muchos años después. Esto es de cuando estaba estudiando joven el protagonista de la novela allá. pero es una frase que solamente la puede decir alguien como vos vivió allá. Por eso la novela tiene un contenido autobiográfico, porque es así. Es una situación donde después Julián le explica a otra periodista que le dice, ¿cómo puede ser que me digas que tu familia está en la playa en la Argentina cuando es enero? Y el otro le explica, ¿no? En el hemisferio sur el enero hace calor.
Supongo que Alejandro coincidirá conmigo. Todas las ficciones tienen algo de autobiográfico.
Sí. Y uno escribe con más seguridad cuando es un tema que conoce. Yo no hubiera, nunca me hubiera animado a escribir esta novela y situarla en otro país que no fuera o Argentina, que obviamente lo conozco bien, o Estados Unidos, porque he vivido parte de mi vida adulta. No me hubiera nunca animado a intentar describir una sociedad distinta de estas dos. Y este episodio que a vos te causó gracia, Alejandro, es de mi vida real, ¿eh? Yo estaba en clase en la facultad y por hablar de algo con el compañero que tenía al lado, era un día bastante frío, que en Luisiana en general no hace frío, y yo por hablar de algo le dije, pensá que mis amigos están en la playa en este momento. Y la respuesta fue, ¿pero no es enero en tu país? Yo no entendía la enormidad de la pregunta. Y cuando caigo le digo, sí, es enero en todo el mundo. Lo que pasa es que para nosotros en el hemisferio sur, enero es verano, es vacaciones. Me dijo, no sabía. Y te estoy hablando de un alumno que tiene por lo menos 23 años porque tiene un grado de college. Los estudiantes de derecho han pasado por el college, que es algo intermedio entre el high school, la secundaria nuestra, y lo que nosotros llamamos universidad. Así que un alumno de Luisiana de 22 años ignoraba que el clima era distinto en el hemisferio sur versus el hemisferio norte.
Bueno, digamos basta. No se asuste la audiencia, ¿eh? Ese es el título de otro libro de Alejandro, del año 2008, como vos dijiste, Alejandro Bis, en este caso, o Alejandro II, en el día de hoy, en este programa.
Yo soy Bis porque él es mayor que yo.
Unos meses. Que publicaste en el 2008 y que, si bien es distinto, tiene mucho que ver con el publicado en 1992 por Carlos Nino. Ezequiel es el hijo. Por Carlos Nino, Un país al margen de la ley. Vos decís, entre otras cosas, que tenemos que hacernos cargo, somos responsables. Cuando vamos a otro país, actuamos cumpliendo las leyes. ¿Por qué no las cumplimos acá? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa y cómo nos interpela esto como sociedad?
Bueno, creo que diste en el clavo en lo que más me duele de la República Argentina, nuestro estancamiento como nación jurídicamente organizada. A ver, nosotros tenemos estos problemas. Primero, que al incumplimiento de la norma generalmente no le sigue una sanción. Entonces, si vos tenés como consecuencia de que cuando incumplís la norma no te pasa nada, ¿qué incentivo tenés para cumplirla? Yo creo que en ese libro contaba de un amigo mío que...
Una persona canchera, la corrupción garpa en nuestro país.
Totalmente. Yo creo que en ese libro contaba de una anécdota de un amigo mío que me dijo, un argentino, ¿no?, que a los pocos meses de llegar a Los Ángeles, donde él vivía, él estaba llegando tarde al cine, entonces decidió estacionar su auto en un lugar reservado para discapacitados. Y cuando volvió del cine, por supuesto, tenía una boleta de tránsito en su ventanilla, que era, yo creo que en ese momento, algo así como $1,000. Como diciéndole, no se te ocurra nunca más hacer una cosa
así. Y no lo hizo nunca más.
Seguro. Porque eso es algo gravísimo. Además de eso, yo creo que, bueno, tenemos esta especie de sensación de que la igualdad ante la ley no es una cosa importante. O sea, es como que buscamos la ventajita, tratamos de ver de qué manera podemos, a través de los que son como nosotros, zafarnos de hacer aquello que tendríamos que hacer. Yo creo que en ese libro hice una especie de análisis de la importancia que tiene la igualdad ante la ley, cómo no cumplir con la ley y cómo las castas, perdón por la palabra porque ahora está de moda, pero cuando la Argentina habla, cuando la Constitución argentina habla en el artículo 16 de que todos los habitantes son iguales ante la ley, que no hay fueros personales, eso es porque se quería cortar con algo que efectivamente existía, que eran los fueros, cosa que no se terminó de cortar absolutamente. Uh-huh. Existió el fuero eclesiástico, existió en los años del peronismo de Perón, el fuero sindical, el fuero policial, incluso la gran lucha que tuvo que dar Alfonsín en el juicio a las juntas fue tener que empezar por un juzgamiento ante un tribunal militar, porque incluso en el Código de Justicia Militar los militares por delitos comunes debían ser juzgados por sus pares. Por eso es que ese juicio a las juntas supuestamente tenía que arrancar por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Como el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no hizo nada, incluso dijo que las órdenes eran absolutamente no criticables, entonces ahí por suerte la Cámara Federal tomó una herramienta que le había dado el Congreso, que era hacer ella, la Cámara Federal, el juicio en caso de que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no avanzara. Entonces, yo creo que la Argentina tiene que tomar conciencia de que somos realmente iguales ante la ley y la ventajita o la coronita no sirve. Este tema que estamos viendo, y que no sé si tenía que ver con alguna pregunta posterior que me querían hacer, de este señor Chocolate Rigau, que está siendo defendido por la clase política, porque es claro que le debe venir mal a todos los sectores que se investigue el teléfono de este señor. Si no, no se entiende cómo esta causa no avanza.
Sí, sí. En ese sentido, vos escribiste un artículo muy interesante hace poco en La Nación, pero sería interesante que le cuentes un poquito más a la audiencia, no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista práctico, qué pasó en esa causa, porque esa resolución que anula todo lo que se había investigado verdaderamente suena desde el punto de vista jurídico un disparate escandaloso, ¿no? Es decir, ahí está la parte de la intervención de la justicia en concordancia de algunos jueces, en concordancia con estos intereses oscuros que quieren tapar.
Claro, ¿no? Y yo extendería la pregunta en el mismo sentido, y atento a que vos sos un especialista en esto y se cumplen acá las dos cosas, ¿no? Que podés investigar, que podés estar haciendo también reflexiones sobre el funcionamiento de la justicia. Nuestro corresponsal en Washington, Marcelo de Jesús, que ha preparado un informe para OEA sobre la corrupción en Argentina, dice, entre otras cosas, que acá las causas duran, como mínimo, las causas de corrupción, 12 años o más.
14,
bueno. 14. ¿Qué pasa entonces? Claro, la corrupción garpa, porque uno puede meterse en eso y sabe que la justicia, hay chicanas, hay cantidad de cosas que se pueden hacer y que terminas zafando. ¿Cómo es tu interpretación jurídica sobre eso?
Sí, les cuento por qué este episodio de Chocolate Rigau, sobre el que yo escribí en La Nación, a mí me dio un particular fastidio, y es porque se toman instrumentos que son tremendamente importantes, que son el buen funcionamiento de las garantías constitucionales, y se hace un mal uso de ellos para, en definitiva, favorecer a gente que claramente, en el caso puntual, no merece la aplicación de esa garantía de esa manera. Pero aquí va. Todo empieza en un cajero automático en la ciudad de La Plata, donde distintas personas advierten que hay un señor que, con un montón de tarjetas de débito que saca y pone, saca y pone, saca y pone, y con una bolsa de residuos en la mano, empieza a hacer extracciones tras extracciones tras extracciones, mucho más del tiempo que cualquiera de nosotros usaría para hacer una extracción con una o a lo sumo dos tarjetas de débito que pudiéramos tener. Todo eso lo va volcando en una especie de esta de tremenda bolsa de residuos. Entonces alguien da cuenta de ese episodio, aparece la policía y le pide algo que la policía tiene derecho a pedir, y es que esa persona se identifique, porque está en presencia de hechos que por lo menos les llama la atención como un posible hecho delictivo o contravencional, y hay una norma expresa que faculta a eso. Esta persona se niega a identificarse, entonces la policía le dice, bueno, dígame qué tiene ahí en esa bolsa de residuos, y este señor empieza a sacar un montón de comprobantes de extracciones, y ya no me acuerdo cuántos millones de pesos tenía ahí acumulados. Entonces la policía dice, bueno, esto evidentemente tiene que ser algo no normal. Entonces, bueno, lo detiene, le lee los derechos y demás. Al poco tiempo, el juez de garantías y la fiscal siguen investigando. hay un pedido de habeas corpus, que es cuando una persona está detenida en contra de alguno de los mandatos de la Constitución, y dos de los tres jueces de la Cámara de La Plata llega a la conclusión de que sí, de que esta persona había sido arbitrariamente detenida. Y acá yo me quiero detener en esto. A mí no me gusta un estado policíaco, de ninguna manera. Yo tengo cosas escritas sobre eso. Nosotros deberíamos tener la tranquilidad de andar por la calle sin que nadie nos venga a importunar. No me gusta para nada las detenciones simplemente por el color de la piel o porque la policía tiene simplemente una intuición no basada en ningún hecho real. Todo eso se presta a muchísimas discriminaciones. En ese sentido, cuando yo he escrito a lo largo de mi vida sobre la vigencia de las garantías constitucionales, eso es algo en lo que me parece tremendamente fuerte. Y también creo en que la nulidad puede ser un remedio cuando una garantía constitucional ha sido violada. Si yo ingreso en el domicilio de cualquiera de ustedes sin una orden de allanamiento y sin una situación de urgencia que me dispense de la obligación de tener una orden de allanamiento y encuentro algo que los incrimina, ustedes tienen el derecho a plantear la nulidad de ese ingreso policial, porque no se está cumpliendo con la Constitución. Puede sonar injusto en el caso puntual, en el sentido, bueno, pero encontramos un arma, por ejemplo, ¿por qué esa arma la vamos a suprimir como prueba? Bueno, porque preferimos o privilegiamos la observancia de las garantías constitucionales. Entonces, queremos que la policía tenga como mensaje de que no puede ingresar a una casa sin orden de allanamiento o una situación de urgencia. Bueno, eso trasladado al caso de este del chocolate Rigau es como usar una herramienta justa y que tiene su justificación en un caso que no lo merecía. Y ahí es donde empezó una especie de ida y vuelta de apelaciones. Lo que quería la fiscalía con la autorización del juzgado era abrir ese teléfono, porque ese teléfono tiene que tener un montón de información acerca de quiénes son los contactos de este señor y quiénes le iban diciendo andá y saca plata. Porque además, ¿con qué lo vinculamos esto? Con el funcionamiento de la política. Y aquí viene algo que tenía un poco que ver con la pregunta anterior. Yo creo que nosotros los ciudadanos tenemos derecho a pedirle a los políticos, a nuestros representantes, un comportamiento ejemplar. La misma conducta que uno tendría a tolerar respecto de un ciudadano común es intolerable respecto de un funcionario público. Y les doy un ejemplo de por qué nuestro Código Penal recepta eso. El delito de enriquecimiento ilícito, vale decir, si una persona tiene mucho capital y la justicia le puede pedir que justifique eso, se aplica exclusivamente a los funcionarios públicos. Es la única norma del Código Penal que invierte la carga de la prueba. Si un día yo te veo pasar a vos, Alejandro, o a vos, Marta, con un Rolls Royce, no tengo ningún derecho a preguntarte vos de dónde sacaste eso. Porque ustedes no son funcionarios públicos, yo no puedo hacer ninguna denuncia. Bueno, ustedes tendrán que, frente a la FIP, explicar las cosas que tengan que explicar cuando presentan su declaración
de bienes. Por suerte aclaremos que no lo vamos a tener que explicar nada. No. Pero está clarísimo.
Sí, te voy a citar a vos en Digo Basta. Decís una frase que es muy importante: hay que invertir mucho en educación y dar buenos ejemplos que sean visibles.
Y seguro, ahí es cuando un poder judicial independiente, que también nos está faltando, es tremendamente importante a la hora de juzgar los comportamientos de la clase política y de sancionar aquellos comportamientos que están mal. A ver, seguramente vieron, y si no, pasó un chivo que no importa, la serie de esta dinamarquesa Borgen, que arranca...
Hemos hablado en el programa de Borgen, sí, extraordinario.
Que arranca con un primer ministro que no puede soportar el escrutinio que significa el uso de una tarjeta oficial para un gasto de su mujer.
Para el cual además devuelve la plata.
Claro, sí, sí.
Pero seguro, el solo hecho de haber usado la tarjeta oficial.
Es así. Yo creo que si uno le llevara ese libreto a un productor argentino, diría, nah,
pavadas no. Yo quería, Alejandro, resaltar una cosa de lo que vos dijiste, porque me parece, no va a dar para charlarlo largo ahora, pero la audiencia que lo piense. Vos hablaste de garantías. El garantismo es un concepto jurídico de una profundidad tal que sin él no existiría el Estado de Derecho. Vos me desmentirás si esté exagerado lo que digo. Y vos lo describís con muchísima precisión. No tiene nada que ver con el mal uso del garantismo para otorgar garantías a los criminales, en este caso a los de corrupción, pero en general a muchos que infringen la ley a título también de otro tipo de delitos, ¿no? Por eso me pareció muy interesante que vos hayas planteado la idea del garantismo.
Sí, porque en general se confunde garantismo con abolicionismo, vale decir. Después de un proceso llevado en legal forma, disculpen, pero el que la hace las tiene que pagar.
Correcto.
Y si sos funcionario público, peor. Ese es un elemento que se tiene que tomar en tu
contra. No pidas disculpas por eso.
No.
Al contrario.
Claro, porque la imagen que da la corrupción pública es devastadora. O sea, ¿con qué deseo vamos a pagar nuestros impuestos? Cada tanto hay una nueva moratoria y entonces el que pagó los impuestos se siente genuinamente un tonto. Y todo el tiempo estamos como evitando las conductas ejemplificadoras y las sanciones ejemplificadoras. Y acá hay algo que creo que yo les contaba antes de que empezáramos a hablar ya formalmente para el programa, y es, yo les contaba que en mi opinión nosotros tenemos un sistema procesal penal que pondría nervioso a Gandhi. Así que Gandhi no toleraría que yo le contara, o cualquier profesor de derecho, la cantidad tremenda de instancias que hay de resultas de la cual las personas que han cometido delitos en Argentina, si tienen alguna conexión con el poder, no van presas.
O también si tienen recursos suficientes para pagar una buena defensa, ¿no? Es como que también hay presos de primera y de segunda o procesados.
Seguro.
De primera y de segunda.
A ver, nosotros tenemos todavía sin iniciarse el juicio llamado de los cuadernos de la corrupción, uh-huh, donde hay un montón de empresarios que confesaron haber pagado coimas, haber hecho pagos en subsuelos a sabiendas de que no iban efectivamente para, que no era un gasto ni transparente, ni recibían un recibo de un partido, porque bueno, uno puede contribuir dentro de los marcos o de las normas del código electoral a las campañas políticas. Todas esas personas están esperando ser juzgadas. Ahí pasaron unas cosas increíbles. Todos los que se arrepintieron pasaron a formar parte de un programa de protección de testigos hasta que cambió el gobierno, y esas personas se dieron cuenta que el gobierno que asumió en el 2019 era supuestamente quien los tenía que proteger, que eran los mismos, que eran parte del mismo arreglo que se estaba por juzgar. Entonces esas personas dijeron, dejen, no me protejan más, estoy bien así.
Yo quiero hacer un comentario que lo hicimos en la previa, pero me parece importante que se escuche al aire. Con Alejandro Carrió, con Marta Ollanarte, integramos junto a otros colegas una comisión asesora del ministro de Justicia durante unos años. La verdad que era una comisión muy bien integrada, con mucha amplitud de criterio, con gente de distintos pensamientos. Alejandro, junto a otros especialistas en derecho penal, presentó una iniciativa que tendía a justamente abreviar los tiempos de los procesos. Uh-huh. Yo en aquel momento lo destaqué especialmente, porque no soy penalista, y decía, los que más interesados pueden estar como abogados en que los procesos se estiren son los que vienen con su sabiduría a proponer cómo acortarlos, ¿no? Lamentablemente la repercusión fue...
Sí, y además les voy a contar algo que solo lo saben o lo sabemos los penalistas, por ejemplo, acá en Capital, ¿no? Nosotros tenemos un sistema todavía en el que hay una investigación previa al juicio. Esa investigación puede quedar en manos de un juez de instrucción o de un fiscal. Pero nosotros tenemos la enormidad que el fiscal que puede haber hecho la investigación no es el mismo que interviene en la etapa de juicio. Con lo cual, el fiscal que junta o reúne la investigación va analizando, pero no con la mirada de, bueno, esta es prueba suficientemente contundente para que yo después a este testigo que está declarando pase el filtro de que va a ser un buen testigo en el juicio. Nosotros tenemos un sistema por el cual se eleva a juicio un expediente, entonces el fiscal de investigación hace lo que se llama un requerimiento de elevación a juicio, y después eso le cae a un fiscal que no conoce nada de ese caso, nada de nada. Entonces, por las dudas,
es como volver a empezar.
Claro, entonces por las dudas, cuando tiene que ofrecer prueba, ofrece los testimonios de cualquier persona que haya declarado en algún momento de la causa. Entonces, ahí tenemos esas especies de juicios con 300 testigos, de los cuales de esos 300 hay 180 que van a decir, yo no me acuerdo de nada, o lo único que sé es lo que dije en su momento, y esto hace que los juicios, primero, tarden muchísimo en empezar. No hay suficientes tribunales orales, está lleno de vacantes. Esa es otra cosa tremenda, la cantidad de juzgados que hay o tribunales orales que hay con jueces no designados todavía, o con jueces que están concursando. Fíjense lo feo que es, o lo que atenta contra la independencia del Poder Judicial que no haya jueces titulares. Hay muchísimos tremendo. Jueces subrogantes o suplentes, o que vienen de otro tribunal, o que están concursando. Ustedes le llevan a un juez una causa caliente, por así decir, y si es un juez que está concursando, es decir, yo hoy voy a dictar, por ejemplo, una medida cautelar en contra del Poder Ejecutivo, claro, cuando este presidente es el que tiene que elevar mi pliego al Senado y el Senado me lo tiene que aprobar el mes que viene, ni loco.
Alejandro, como siempre el tiempo se nos escapa de las manos, teníamos mil cosas más para preguntarte. No puedo dejar de decir, Marcelo de Jesús manda desde Washington, escuchando 100% de acuerdo con Carrió, nada más que con la cantidad de recursos de apelación que teóricamente se pueden plantear, todas las instancias, 7 instancias para una sola apelación. Bueno, hay algo que no quiero que dejes de decir antes de que terminemos la charla. Vos vas a presentar un libro que nos comentaste ahora en diciembre, sumamente interesante. Explícale a la audiencia de qué se trata y lo difundiremos en su momento.
Sí, te agradezco la pregunta porque es un tema al que le puse muchísimo entusiasmo. En diciembre de este año se cumplen 40 años de 3 decretos que dictó el presidente Alfonsín, que demostró su tremendo compromiso con los derechos humanos, su valentía y su equilibrio. Uno de ellos, que ha trascendido obviamente muchísimo, es el de enjuiciamiento a las juntas militares. Otro que va más o menos de la mano de ese fue el de la creación de la CONADEP, que hizo una tarea fantástica a la hora de reunir pruebas. Y gracias a toda la prueba que acumuló la CONADEP, se pudo hacer un muy efectivo juicio a las juntas militares. Y hay un tercer decreto largamente olvidado, que es el del enjuiciamiento de los líderes guerrilleros. Porque la Argentina de los 70 fue una Argentina de muchísima violencia, y toda esa violencia merecía que el Poder Ejecutivo, que asumía en el año 83, la tomara en cuenta, no porque los crímenes de la guerrilla justificaran de ninguna manera el método tremendo que se puso en ejecución. Vale decir, no hay manera de justificar el terrorismo de Estado, no hay forma. Es de las peores cosas que puede haber transitado una nación. Pero el terrorismo de Estado tampoco nació en un tupper. Alfonsín tuvo, creo yo, la valentía de juzgar a los militares cuando estaban en la cúspide de su poder. Tuvo la fuerza de crear una comisión investigadora no compuesta por miembros de la política en general, con figuras de la trascendencia de Magdalena Ruiz Iñazú, de Graciela Fernández Mejide y de un montón de personas sumamente notables, pero también tuvo el equilibrio de decir, bueno, y a los líderes guerrilleros también hay que juzgarlos. Y se obtuvieron condenas importantes respecto de Firmenich por 2 homicidios que cometió y respecto de Obregón Cano como jefe de una asociación ilícita.
¿Y todo eso vos lo pusiste en un libro?
Sí, sí, claro, todo eso está en un libro, que en realidad el libro tiene una serie de entrevistas mías a los que diseñaron y ejecutaron esa política de derechos humanos, para los cuales hizo falta mucha preparación, mucha valentía, y terminó rindiendo muchos frutos.
¿Y cómo se llama?
El libro se llama Alfonsín y los derechos humanos.
Buenísimo. Bueno, vamos a dar cuenta
ya
en el programa.
Ya los estamos recomendando y ya nos estamos comprometiendo para ir a la presentación.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Alejandro Carrió, bueno, como dijimos, muchas maneras de presentarlo, pero lo despedimos como lo que es, un amigo. Ya volvemos, nos vamos a una breve pausa musical que tiene también que ver con lo que pasa en nuestro país y en el mundo.
Apenas nos pusimos en 2 pies y nos vimos en la sombra de la hoguera, escuchamos la voz del desafío. Siempre miramos al río, pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes. Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, deja.
déjalo quieto.
Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales.
Estamos de vuelta, escuchábamos a Jorge Drexler, Movimiento, un tema que verdaderamente le recomendamos a la audiencia que lo escuche completo. Hay un par de cosas de Drexler, la otra, La Guerrilla de la Concordia, que la hemos pasado en el programa y en estos momentos habría que escucharlo una vez por día, en mi opinión. Bueno, interesante, Marta, entrevista, ¿no?
Sí, 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 sí. Además, son personas que vienen... Me refiero a nuestro invitado, Alejandro Carrió, ¿no? Que viene desde hace mucho tiempo trabajando esta temática, comprometiéndose, siendo activos participantes en organizaciones de la sociedad civil, teniendo, por otra parte, su estudio, escribiendo.
Sí, y además un planteo, es para desarrollar en otra oportunidad, pero yo por eso lo quise subrayar, ¿no? Tanto se habla al cuete, por decirlo discretamente en radio, de garantismo. Alejandro nos dio una noción muy, muy clara de garantismo, ¿no? Marta, ¿querés que lo escuchemos a Marcelo desde Washington?
Sí, por supuesto.
Nos trae un tema
por supuesto.
Profundamente doloroso, pero muy interesante la visión desde Estados Unidos. Lo escuchamos a Marcelo.
Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. La columna de hoy tiene su origen lejos de Estados Unidos, pero con un sorprendente impacto en este país. Me refiero al ataque terrorista de Hamas contra ciudadanos israelíes y la respuesta de Israel en la Franja de Gaza. El 7 de octubre se produjo el horrendo ataque de Hamas, secuestrando, matando y mutilando a ciudadanos israelíes. Luego de ello se comenzó a gestar la respuesta de Israel que hoy podemos seguir por todos los medios en este país. Lo que vamos a ver en esta columna entonces son las repercusiones de ese conflicto. El secretario de Homeland Security, Alejandro Mayorkas, un equivalente de ministro de Seguridad Interior, señaló que desde el 7 de octubre se vive un número sin precedentes de amenazas contra judíos, muslims y árabes americanos. La semana siguiente al ataque de Hamas, un locador de propiedades en Illinois mató a una mujer y su hijo, que eran sus locatarios, por ser muslims. Por su parte, The Council on American Islamic Relations señaló que recibió reportes de al menos 700 amenazas contra miembros de su comunidad. El martes pasado, el jefe del FBI declaró ante el Congreso que si bien los judíos representan el 2,6% de la población, reciben el 60% de las amenazas y posibles atentados por odio racial. El director también señaló que organizaciones como Al-Qaeda promueven el ataque a judíos concretamente en los Estados Unidos. Por otro lado, agrupaciones de estudiantes de las universidades más liberales como Harvard y Princeton emitieron comunicados responsabilizando a Israel por el ataque de Hamas. En los medios se responsabiliza de esta visión negativa sobre Israel a la izquierda liberal, parte del Partido Demócrata. ¿Y qué dice esta izquierda? Que Israel busca la limpieza étnica palestina, que promueve su genocidio, que no permite la creación de su Estado y se lo responsabiliza de las penurias de ese pueblo. Toda esta provocación, entre comillas, es la que generó la respuesta de Hamas el 7 de octubre. Esta retórica es similar a la que se usa para calificar a Colón de genocida o a Washington como esclavista, y si bien no es mayoritaria, encarna gente muy preparada intelectualmente. Se puede contestar esas acusaciones de muchas maneras, pero si de principios y derechos humanos se habla, lo más difícil es comprender, es el silencio de esta visión ante la violación de derechos humanos de Hamas frente a civiles por el placer de generar dolor y sufrimiento. En Estados Unidos, por otra parte, existe una enorme cobertura sobre el ataque israelí en Gaza, que ya se ha llevado la vida de 7.000 palestinos y que difícilmente se puede decir que sean todos terroristas. Se ven personas buscando familiares entre los escombros de edificios bombardeados, hospitales que no dan abasto para atender los heridos, falta de luz y de agua, etc. Incluso se ha reportado violencia de residentes judíos en el West Bank contra palestinos, rompiéndole generadores de electricidad, paneles solares o incluso matando a un agricultor palestino. Y por el lado de Hamas, se lo acusa de quedarse con ayuda humanitaria destinada a la población y especialmente a los hospitales al retener combustible necesario para los generadores. Estados Unidos está buscando evitar la escalada del conflicto. El fin de semana organizó una cumbre árabe en Jordania y ayer el secretario de Estado estuvo de sorpresa en la misma Palestina. Esperemos que tenga éxito. Y con esta esperanza los dejo hasta la próxima columna.
Gracias, Marcelo. Siempre lo decimos, ¿no? Pero el equilibrio con que se pueden abordar temas de esta complejidad, dando información, sin pensar a quién beneficia o a quién perjudica, yo creo que verdaderamente eso es lo que más define un periodista, ¿no?
Sí, fantástico. Gracias, Marcelo, gracias. Y, bueno, estos temas, no sé, por lo menos a mí, me cortan la respiración, me dejan sin habla. Vos comentabas hace un rato que hay un artículo de estos días muy interesante de Vargas Llosa sobre este tema y sí, hay un párrafo conmovedor que sería bueno leerlo, ¿no?
Tal cual, porque ese párrafo que es el cierre del artículo, después de haber hecho todo un análisis, que se puede, como todas las cosas, compartir la mitad, todo, un cachito, cada uno tiene derecho a analizarlo como quiera. Pero mira, antes de leer el párrafo, porque el párrafo apunta a justamente la gravedad del conflicto en la posibilidad de su extensión, lo que Marcelo decía, y todos obviamente lo deseamos que ojalá se evite. Pero yo creo que este tema, por un lado, del antisemitismo latente, que siempre está ahí, estuvo a lo largo de miles de años de historia humana, y negarlo, como lo niega mucha gente, es un acto de increíble desprecio por los derechos humanos. Es como si a alguien se le ocurriera negar la discriminación racial contra los afroamericanos, o etcétera, etcétera. Eso es una parte de la verdad que indudablemente es así. La otra parte es que hay veces que se puede llegar a usar el pretexto del antisemitismo para evitar las críticas. Es decir, Marcelo está diciendo sí, con mucha precisión, hay 7.000 muertos en Gaza. Muchos son niños también. Y no son distintos los niños porque estén de un lado o del otro de la frontera. Sí, sí. ¿No? Pero bueno, en ese contexto, y más allá del espantoso horror generado por estos ataques salvajes, trogloditas, inconcebibles de Hamas, y después la dificultad y la complejidad de toda la situación en Medio Oriente hace muchísimos años, lo que es la reacción de Israel y la actual presencia en Gaza, Vargas Llosa cierra su artículo diciendo: vivimos una paradoja extraordinaria. Por una parte, progresamos de manera inaudita y los milagros de la inteligencia artificial ocupan nuestra atención todos los días. Y al mismo tiempo corremos el riesgo de un estallido atómico que nos regresaría a los albores de la humanidad cuando el hombre desaparecía en la confrontación con el simio. Vivimos el siglo XXI y potencialmente la era de la caverna, todo al mismo tiempo. Y allí dejo el análisis con la pregunta del millón. ¿Cuándo se nos irá la mano y estallaremos como si fuéramos pompas de jabón por la insensatez y la barbarie de políticos fanáticos y oscurantistas que desprecian la vida humana?
Tal cual, tal cual. Y esto nos remite a un tema que debería ser tratado, estudiado, analizado y tomado en cuenta en cada circunstancia: los fanatismos.
Gran tema. Yo recuerdo una frase de Bertrand Russell que decía, sin llegar al fanatismo, en la, digamos, lo que es el sustento del fanatismo, que es el dogmatismo, decía, es el enemigo más grande del progreso humano, ¿no? Uh-huh. La cerrazón, y hay mucho de eso, Marta, en la Argentina hoy, ¿eh? Es tremendo, es como que cuesta...
Venimos, entonces, dejamos este tema internacional y nos metemos en Argentina.
Nos metemos. A mí me sigue impresionando la dificultad para conversar. Yo te cuento una anécdota. Hace dos días nos juntamos a festejar colectivamente cumpleaños con muchos compañeros de colegio, del colegio,
como del me colegio, cargan acá. Del colegio, como corresponde.
Festejar porque cumplimos todos nosotros, o la gran mayoría, 70 este año. Y uno que venía de afuera se para en una silla y dice: che, paren, quiero hacer una encuesta. Todos lo miraron. ¿Encuesta de qué? ¿Qué vota cada uno? Bájate de la silla. Esa fue la respuesta. En malos términos, pero no en malos términos agresivos hacia él, que además quería escuchar la opinión de sus compañeros, alguien que vive afuera. Le dijeron: no, no queremos hablar de eso, por lo menos no así. El que quiera hablar se sienta y habla, pero en un grupo éramos 30, no. Y estamos en esa situación que yo no la recuerdo en la Argentina de otros tiempos.
No, no se puede hablar en grupos de estos temas porque enseguida aparece la irritación, el desprecio al otro, el ninguneo, el insulto. Es realmente triste, ¿no?
Sí, sí.
La grieta en su máxima expresión.
Sí, que parecería que en muchos aspectos debería superarse. Pero, como vos decís, yo creo que está en su máxima expresión. Un aspecto, por ejemplo, es el desprecio de muchos hacia los que votan en blanco o no quieren ir a votar. Como si las opciones electorales los entusiasmaran a los mismos que dicen, ah, bueno, tibios, qué sé yo, porque no van a votar. Y, por supuesto, ni hablar la descalificación del que vota uno, del que vota otro.
Sí. Hay muchos que ya están diciendo, yo coincido, las opciones son tres. Massa, Milei o el voto en blanco. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si hay una avalancha de votos en blanco, cualquiera de ellos que asuma, con qué legitimidad funcionaría? Y eso no lo tendría que de alguna manera obligar a acuerdos. El conjunto de la sociedad no diría, no nos gustan ninguno de ustedes dos, queremos que tal y tal cosa. Bueno, también es una posibilidad, ¿no?
Yo creo que está implícito eso en gran medida, porque si vos sumás los porcentajes de los que van al balotaje, descontás los que no votan, el porcentaje de votos de los que van al balotaje reales de ellos, que ya de por sí fueron en la primera vuelta muchos votos por miedo o en contra de otro, y bueno, el consenso para el que gane es muy bajo. Esta semana se produjo un pequeño acontecimiento del cual vos y yo fuimos protagonistas.
Claro, yo
en
iba
ese
a mencionar,
hubo
la semana anterior una solicitada de gente que apoyaba a Massa, ¿no?
Uh-huh. Dos solicitadas,
una de artistas, etcétera, otra de intelectuales. De apoyo a Milei no ha habido, por lo menos que yo sepa, una solicitada.
Uh-huh.
Pero está esto otro que, bueno, es un paso superador, creo yo, y que vas a mencionar, ¿no?
Sí, yo superador coincido no porque nos creamos ni mucho menos en una posición superior a nadie, sino porque lo que hicimos fue desde un espacio que se llama Lado AR, del cual hemos hablado en el programa muchas veces, del lado de Argentina, este es el concepto, les elevamos a los dos candidatos las propuestas que surgieron de jornadas realizadas durante la pandemia.
Pero acá yo quiero aclarar que la entrega fue real.
Real.
No es verso.
No.
Sacamos
real.
Una nota. La entrega fue real, en mano, a cada uno de los candidatos de esto que vos estás mencionando.
Exacto, y con certeza de que los dos lo recibieron.
Sí.
Digamos, con acuse de recibo. ¿Qué les dimos? Las conclusiones de estas jornadas, que empezaron con Para que el día después seamos mejores, hechas en pandemia, convocando, después siguieron con Construyendo Puentes, otra serie de jornadas, convocando a cantidad de más de 140 personalidades de distintos orígenes, de distintas ideas, empresarios, trabajadores, dirigentes políticos de todos los espacios, quizás menos La Libertad Avanza porque no existía en aquel momento, pero estaba representado un espectro muy muy amplio de la cultura argentina, y se sacaron conclusiones extremadamente valiosas que prueban no solamente que los acuerdos son posibles, sino que, como decimos siempre, sin acuerdos no vamos ni a la esquina, ¿no?
Ah, sí, y hay un libro electrónico con esas conclusiones, que fue, bueno, lo que se acercó a los candidatos.
Tal cual.
Y mira vos, hablemos del debate, esto que tiene en vilo ahora gran parte de la ciudadanía, ¿qué va a pasar en el debate?
Antes de que entres al debate, perdóname, pero le recuerdo a la gente que si entra en ladoar.ar.
Exacto.
ladoar.ar, que es el sitio web de este espacio, van a poder encontrar lo que le mandamos a los dos candidatos.
Y las conclusiones de este libro electrónico que mencionamos tienen referencias a política e instituciones, Economía y Sociedad e Inserción Internacional de Argentina. Y ahora, yendo al debate, los temas sobre los que van a hablar están absolutamente vinculados con esto. Ojalá lean antes las conclusiones y puedan ofrecer proyectos en relación a esto, porque son los temas para el debate: relación de Argentina con el mundo, educación y salud, producción y trabajo, seguridad y derechos humanos y convivencia democrática.
¿Vos qué pensás? ¿Van a realmente a proponer ideas o van a dedicarse a explicar por qué el otro es peor?
Yo creo que lo segundo. Pero además, hay un cierto morbo en general en la ciudadanía. Ya están todos preparándose. Bueno, a ver, desde serán agresivos uno con el otro, cómo van a ir vestidos, con traje, con corbata, quién se va a poner la escarapela, quién va a estar peinado y quién va a estar despeinado, cuál es la cosa gestual. Y yo creo que nadie va a prestar demasiada atención, como en general ocurre, con lo que se dice, ¿no?
Esto
es una especie de show. Y después, al día siguiente, sí, saldrá quién ganó el debate, quién perdió, pero sin hacer un análisis sobre las propuestas y sobre lo que cada uno de ellos pretende que la ciudadanía comprenda y acompañe, ¿no?
Pues sabes que yo pensaba mientras vos hablabas que, para ser totalmente coherente, porque me han dicho, fíjate, me ha comentado algún oyente durante la semana pasada, que por ahí, por lo que nosotros decíamos, parecía, por ejemplo, que estábamos defendiendo una determinada postura. En concreto me dijo uno, el voto en blanco. Yo dije, la verdad, en absoluto. Pero... Me hizo reflexionar, porque la tendencia que estamos describiendo no se refiere solamente al voto en blanco, se refiere a la descalificación de cualquiera de las opciones. El balotaje, es cierto, es un voto de opción, siempre, por descarte, son los dos que quedaron. Sí, en cualquier país del mundo, para eso se hace, para que quien llegue a la presidencia llegue con algún poder mayor, con la voluntad mayoritaria.
Es verdad, ¿no? Pero también es cierto que está la opción de expresar la disconformidad con eso, y la Cámara Nacional Electoral así lo define, ¿no?
Es que son las tres opciones, absolutamente las tres opciones. El problema es, mira, me acordaba, hay una escena muy, muy interesante de una película norteamericana que se llama Mi querido presidente, no sé si la recordás.
No.
Michael Douglas hace presidente.
Sí.
Muy, muy, muy linda la película. Es como una suerte, por un lado, de comedia romántica. Es lo que inspiró también The West Wing, la serie fundacional de todas estas series de varias temporadas, muy interesante, sobre el presidente norteamericano y sus dos periodos. Pero no me quiero ir por las ramas. En The West Wing, en el discurso más fuerte de Michael Douglas, dice: la base de la democracia es estar dispuesto a dar la vida para que el otro pueda expresar su opinión.
Ah,
¿no?
sí, me acuerdo de eso.
Y de alguna
es una frase.
Claro, bueno, es que sí, eso es como que acá no
voy a dar en mi vida para que vos puedas expresarte, ¿no?
Y tiene que ver, porque por algo es el voto popular, ¿no? Se trata del voto que termina de expresar. Lo que es muy interesante, también lo dice Alejandro Carrió, y nosotros lo hemos dicho muchas veces, hoy no los, yo lo tenía para preguntárselo y no dio el tiempo, es, ojo, vos lo decís todo el tiempo, la democracia no es solamente el voto, ¿no? La democracia es qué hacemos
entre elección y elección.
Exacto.
Exactamente.
Exacto. Bueno, vos me pedías que recomendara un libro.
Sí.
Lo hemos mencionado, pero lo vamos a hacer de vuelta. Y estamos hablando, qué bien yo, como me perdí, de Favores de Estado.
Ajá.
Favores de Estado, el subtítulo justamente es: un periodista investiga los vínculos de Trump con Rusia para llegar a presidente de Estados Unidos.
¿Quién lo escribió?
Alejandro Carrió. Editorial Penguin, creo que dijo.
Sí.
Yo lo empecé a leer para el programa y te digo, tiene ritmo de thriller, es intenso, pero al mismo tiempo la vida del protagonista va apareciendo como a retazos, el personaje del protagonista es muy muy atrapante y lo que investiga es terrible, porque es justamente si a Trump lo ayudó Rusia, como verdaderamente hay muchos datos que lo confirman, tal cual, para lograr la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Así que nada menos que eso.
Tal cual.
Estamos, nos queda un minuto, Fede, pero mira qué alegría. Bueno, me acuerdo, mi querido presidente, vos sabés que hay una escena donde el presidente va de una reunión a la otra, qué sé yo, nunca, siempre llegando tarde, qué sé yo, hay alguien que le lleva la agenda. Y en un momento dado la secretaria le dice, tenemos 5 minutos. Sí, sí, voy corriendo. No, de adelanto. ¿Y qué hago con mi vida ahora? Dice el actor. De manera que ya se nos acaba igual el minuto, pero
¿qué, Marta, hacemos con nuestra vida? ¿Y qué te parece? ¿Nos vamos a tomar un café y seguimos charlando sobre estas cosas que nos pasan y pensando en cuáles serán nuestros próximos invitados, que siempre sorprendemos a la audiencia con ellos?
Bueno, si se concreta el de la semana próxima, no lo podemos largar así, pero
sí,
otro lujazo, ¿no? Sí,
tal cual.
Bueno, un abrazo para todos, hasta la semana que viene, y como siempre, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio, dice el gran Serrat.
Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio.